Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora. 3:30 en este lunes lluvioso, lunes 14 de octubre. Estaremos con vosotros hasta las 4 de la tarde haciendo resumen de lo que ha sido este último fin de semana, que a nivel deportivo tuvo posiblemente su cita de mayor empaque el sábado en Pontevedra. En la capital se celebró el Pro Tour de triatlón y las expectativas se cumplieron, porque en esta prueba formato al sprint, 250 metros el sector de la natación, 7,2 kilómetros encima de la bicicleta y 1,7 kilómetros carrera a pie, en la categoría femenina se impuso la barcelonesa Ana Godoy, mientras que en la categoría masculina el triunfo fue para Mario Mola, secundado en el podium por dos gallegos, el vigués Antonio Serrat, que fue segundo, el ferrolano Javi Gómez Noya, que fue tercero. Espectáculo servido, ni siquiera el mal tiempo pudo con este Pro Tour, que fue todo un éxito el sábado en Pontevedra.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Vuelve esta misma tarde el Celta a los entrenamientos. Hubo fin de semana de descanso para casi todos los jugadores, porque no lo tuvieron ni los lesionados ni los internacionales.
Sí, además la sesión de esta tarde, la primera de la semana en la que el equipo ya va a empezar a preparar al 100% su compromiso liguero del próximo domingo en Mendizorroza, 12 de la mañana frente al Deportivo Alavés, con la particularidad de que va a ser jornada de puertas abiertas para los aficionados que se quieran dar cita, a pesar de este mal tiempo que tenemos hoy aquí en la provincia de Pontevedra, las instalaciones de Amadroa, para presenciar ese entrenamiento. Como dices, muy pendiente sobre todo de la evolución de los lesionados, ¿no? Principalmente del caso de Olaza, que es el que tiene, aunque son mínimas, alguna que otra posibilidad de recuperarse a tiempo de esa rotura fibrilar, de ese problema físico sufrido la semana pasada, y que podría tener, como decimos, mínimas opciones para entrar por lo menos en la convocatoria de cara al partido del domingo.
Balance en pasado reciente y futuro próximo de los internacionales.
Sí, pues contamos en cuanto al presente, que hoy juega en París, ni más ni menos, partido clasificatorio para la próxima Eurocopa, la Turquía de Okay contra Francia. Eso va a ser a las 9:45 de la noche. Este fin de semana hubo partido de la selección de Eslovaquia en la que no participó Stan Lobotka, que ni siquiera entró en la convocatoria. De hecho, al eslovaco se le espera en las próximas horas aterrizando en el aeropuerto de Peinador, aunque en principio no va a realizar el entrenamiento de esta tarde con sus compañeros, y ya pensando en el futuro más próximo, decimos que mañana en Podgorica se va a disputar el Montenegro-España con la presencia de Fran Beltrán. Hablamos de la selección española sub-21, esto será a las 19:45 ya para la madrugada del martes al miércoles, el último de los internacionales en liza, en este caso Néstor Araujo, en el partido que va a medir a la selección de México contra la selección de Panamá.
No se trata de poner el carro antes que los bueyes, pero en el anterior viaje oceánico de Araujo no fue titular el mexicano. La única vez que no fue titular, ello sucedió en el Celta-Granada, que fue el partido de liga inmediatamente posterior.
Sí, partido en el que recuerdo que debutaba en primera división, debutaba evidentemente también con la camiseta del Celta Jorge Sáenz y que apenas podía estar sobre el terreno de juego unos 10 minutos después de esa jugada tan polémica revisada por el VAR, ese pisotón por detrás sobre la pierna de Soldado, el delantero del Granada, que le valía, insisto, a los 10 minutos en el día de su debut que fuese expulsado y que se perdiese, por lo tanto, el resto del partido.
Santi, antes de irnos con los documentos sonoros de la jornada, noticia de hace un par de horas. Hay ya horario para el partido que el Celta jugará en el Camp Nou próximo mes de noviembre ante el FC Barcelona.
Sin duda, uno de los grandes partidos marcados en rojo para muchos aficionados del Real Club Celta. En este caso va a ser a domicilio, en el Camp Nou. Barça-Celta el sábado 9 del próximo mes de noviembre. Ya tiene el horario estipulado. Se disputará a las 9 de la noche.
Tú lo decías, en el horizonte, lo más inmediato, lo más próximo es el Alavés-Celta próximo domingo, 12 de la mañana en Mendizorroza. Y a los medios oficiales del club en estas últimas horas han hablado o para los medios oficiales del club, han hablado dos jugadores, Santi Mina y Rafinha Alcántara.
Sí, vaya por delante, Antonio, que es absolutamente vergonzoso, ya no para los medios de comunicación, sino para el aficionado del Celta en general, que en 10 días tan solo un futbolista se haya puesto a disposición de los medios informativos. Está muy bien las entrevistas que publica el club a través de sus medios oficiales, pero los jugadores tienen que ponerse a disposición de los medios de comunicación, porque nuestra obligación es buscar información y nuestra obligación es hacerles preguntas. Tenemos que ir rascando, por lo tanto, lo que nos va dando el club. Lo último que hemos tenido esta misma mañana, una entrevista con Rafinha, de la que se puede arañar algún que otro sonido. Por ejemplo, reconocía al futbolista brasileño del Celta que cada día, que con el paso de los partidos, de los minutos, se va encontrando un poquito mejor a nivel colectivo y también a nivel físico.
Cada vez mejor, cada vez con más ritmo de partido, con adaptándome a los compañeros, a la nueva formación del equipo, entonces poco a poco me estoy sintiendo con confianza.
Un Rafinha que reconoce que las cosas no han empezado para este Celta del todo bien y que tienen mucho margen de mejora, de nuevo, tanto a nivel grupal como a nivel individual.
Es verdad que siento ese cariño especial, esas ganas que tiene la afición de que yo pueda enseñar mi máximo nivel, que no tengo duda que va a pasar, tengo cosas que mejorar, pero con este equipo y con las ganas que tengo de aprender y de ser mejor jugador, no tengo duda que va a ocurrir.
Y sin duda, el titular que ha dejado Rafinha en esta entrevista concedida a los medios oficiales del propio Real Club Celta ha reconocido que el pasado verano, cuando se fraguó su salida del Fútbol Club Barcelona para llegar al Real Club Celta, si no hubiese sido la llamada del Celta, el brasileño lo tiene bien claro, no hubiese salido de la ciudad condal.
Tenéis una frase que es esto va de corazón, ¿no? Y resume de verdad lo que los jugadores que han venido sienten por este club. Yo, si no fuera el Celta, no habría venido, me quedaría en el Barcelona. Es algo que no se puede explicar, que mamas desde pequeño, que sientes, y defender un escudo como este que lo has disfrutado cuando eras pequeño, pues es algo grande.
Seguro que estas declaraciones suponen un buen motivo de orgullo para los aficionados del conjunto celeste. Un último sonido, Antonio, también durante el fin de semana y también a través de los medios oficiales del club, decía Santi Mina que desde que llegó se dio cuenta de que este Celta 2019-2020 tiene un buen grupo, que hay que tener paciencia, que las cosas seguro acabarán saliendo.
Creo que hemos formado un grupo, una piña muy buena. Estamos concienciados de que no podemos volver a pasar por la situación que pasó el año pasado el club. Y lo bonito que sería llegar a final de año y celebrar algo bueno que hayamos hecho en la Liga, yo creo que tiene que ser un punto de motivación y algo fundamental para todos nosotros.
Palabras de Santi Mina. Querido Santi, el equipo, como decías, vuelve al trabajo esta tarde en el horizonte el partido de Vitoria. Y esta semana saldremos de dudas. O se recupera Olaza o después de mucho tiempo vuelve a jugar David Junca.
Sí, y además sabiendo un poco cómo funciona Fran Escribán, este tipo de situaciones muy bien tendría que notarse y además relativamente pronto en este arranque de semana el lateral uruguayo para tener opciones de por lo menos entrar en la convocatoria. Si no, lo normal es que David Junca, que lleva muchos meses sin disputar un partido completo desde la temporada pasada ni más ni menos, que este año todavía no ha podido jugar ni un solo minuto, lo normal es que el lateral catalán sea de la partida en Mendizorroza en el mediodía del próximo domingo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No
se... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Madrid 3, Pontevedra 0, en ese triple enfrentamiento de este último fin de semana entre equipos de la Comunidad de Madrid y los tres equipos de la Segunda División B de la provincia de Pontevedra, peor no nos han podido salir las cosas. El que estuvo más cerca de arañar algún punto fue el Pontevedra, y eso que en Valdebebas, el partido del sábado, de la tarde-noche del sábado, no pudo empezar estar peor para el equipo granate. Perdía 2-0 en el minuto 13, pero tras el descanso llegó la reacción, el 2-1 que metía al cuadro granate en el partido, y en el descuento la jugada clave y determinante, cabezazo de Romay, que se convierte en gol anulado por fuera de juego de Javi Rey, que no llega a tocar el balón. Jugada muy discutida, jugada muy protestada, jugada que valoró así en la ciudad deportiva del equipo blanco el técnico del Pontevedra, Luismi.
Dábamos por hecho que había sido gol, porque había sido un remate de Romay. Javi Pazos, que es el que estaba más próximo, no la toca y el balón entra para adentro. Entonces considerábamos que era gol, era la última acción del partido, de hecho ya no se iba a sacar y íbamos a celebrarlo. La sorpresa es que en mitad del camino pues vemos que es fuera de juego. Entonces la decepción te puedes imaginar, ¿no? Con el esfuerzo, el trabajo, el fútbol que habíamos hecho, las ocasiones que habíamos generado, bueno, el premio que te lo quiten cuando es un gol que es legal, se ve claramente que es legal, pues duele, ¿no?
Palabras de Luismi a la finalización del partido ante el Real Madrid Castilla, derrota por 2-1 y derrotas también para los dos equipos vigueses. En Barreiro, ayer el Celta B caía ante el Rayo Majadahonda, partido que no terminó el guardameta Álvaro Fernández. Todavía no hay diagnóstico médico definitivo sobre la lesión del portero de un Celta B que con 8 puntos se coloca de nuevo muy cerquita de la zona roja de la tabla clasificatoria y sin opciones para el Corusio. Ayer cayó en Madrid ante el Atlético de Madrid B por un claro 3-0.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más fútbol, porque Portonovo, Vilalonga y la Illa de Arousa serán las sedes de la Copa de las Regiones UEFA de Selecciones, que se va a celebrar con Galicia ejerciendo como anfitriona entre los días 6 al 8 del próximo mes de diciembre. El grupo gallego, el grupo F, está compuesto por Galicia, Castilla-La Mancha y Ceuta. Hoy conoceremos por medio del seleccionador Iván Cancela la primera lista de jugadores convocados a realizar un entrenamiento que irá sirviendo a lo largo de las próximas semanas para definir la selección gallega, y ya hay horario y escenario para los partidos. El primer encuentro de este triangular se jugará a las 12 de la mañana del viernes 6 de diciembre en Baltar, en Portonovo, Galicia, contra Castilla-La Mancha. El día 7, sábado, en San Pedro, en Vilalonga, Ceuta y Castilla-La Mancha jugarán. Y la tercera y última jornada, domingo 8 de diciembre, también 12 de la mañana, Galicia-Ceuta, en el Salvador Otero de la Illa de Arousa. El ganador, solamente el primero clasificado del grupo, tendrá acceso a pasar de ronda, a seguir adelante en esta Copa de las Regiones de UEFA, que no sé si será uno de los objetivos esta temporada para nuestro siguiente invitado. Ya ve, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te ves en la selección gallega o no?
Yo por ahora no. Eso hay que dejarlo al seleccionador, pero no, por ahora hay que trabajar con el equipo y bueno, simplemente.
Ya ve, jugador del Rápido de Bouzas, que ayer consiguió remontar vuelo, ganó 3-1 en el Baltasar Pujales al Bergantiños. Necesitabais una victoria, ¿eh?
Sí, llevamos una racha bastante mala de estos últimos partidos, bastantes derrotas, y bueno, sí que nos hacía falta una victoria para perdón, para volver a coger aire.
¿Cómo fue el partido de ayer? ¿Cómo lo calificarías?
Bueno, pues nosotros desde el principio sabíamos que nos hacía mucha falta la victoria, que ganando superaríamos a Bergantiños en la tabla, y mira, creo que nos salió todo redondo. Fue un partido muy serio de todo el equipo, y bueno, esta es la línea que tenemos que seguir.
Habéis fichado a Adrián Mourinho, habéis fichado, y ayer ya tuvo minutos de nuevo, Pablo Carnero. ¿Gana mucho el equipo o ves tú opciones de que con jugadores de calidad contrastada, de experiencia, le puedan aportar mucho a este Rápido de Bouzas, en donde de los poquitos veteranos que quedaban eras tú?
Sí, yo creo que el fichaje de Pablo y de Mourinho nos va a dar mucho. Ya teníamos, creo que, bastante calidad del medio campo hacia adelante, y con ellos dos nos van a ayudar muchísimo más. Aparte son gente que conoce la casa y vamos, están muy ilusionados de volver a jugar con nosotros.
Porque el objetivo para esta temporada, para el Rápido, ¿cuál tiene que ser?
Bueno, principalmente yo creo que no pasar apuros. Después lo que venga mayores, bienvenido sea. Yo nunca soy de hacer planes en el futuro, porque al final te llevas un chasco y bueno, lo que tenga que venir vendrá, pero está claro que si se puede hacer algo a mayores como pasó el año pasado con el Alondras en mi caso, pues oye, sería bienvenido.
Ya ve, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Antonio.
Ya ve, jugador esta temporada del Rápido de Bouzas, en una jornada, la octava, en donde Pontellas ganó en Arzúa por 3-2. Alondras, el equipo de Cangas, lo hizo en Aestrada por 0-1. Victoria concluyente ante el Paiosaco a domicilio de La Rousa, 0-4. Y segunda derrota consecutiva del Choco. Ayer perdió en Vilalba ante el Racing Vilalbés por 1-0. El equipo de Redondela, que durante varias jornadas lideró la tabla clasificatoria, ahora mismo es el quinto clasificado y, por cierto, en la regional preferente Grupo Sur, por encima de todos, destacó un partido, el que enfrentó a Vilalonga y a Atios. Perdió el líder, perdió al Atios por 2-1. El equipo local terminó con 10, el equipo visitante con 9 sobre el terreno de juego, y ahora mismo estos dos clubs, Atios y Vilalonga, con 19 puntos, encabezan la tabla clasificatoria en este Grupo Sur de la regional preferente.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Y tenemos que abrir página de balonmano en nuestro programa. Y hoy el protagonismo, como no podía ser de otra forma, se lo tiene que llevar Mecali Atlético Guardés. En la noche del pasado viernes llegaba a Sangriña el todopoderoso Rocasa. Y Rocasa fue barrido de la pista por el equipo de Prades, 25-18. Al término de los 60 minutos, en un partido dominado de principio a fin por las guardesas y en donde hay coincidencia general que el equipo rival quedara en 18 goles, tiene el mérito de haber tenido enfrente a alguien que lo paró prácticamente todo. Portera Marisol Carratú, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esas noches que uno siempre sueña poder disfrutar, poder tener al menos una vez en su vida.
Sí, gracias a Dios salió, bueno, el partido, y no solo lo mío, como vos decís, también yo creo que el trabajo de mis compañeras en defensa fue fundamental para que yo también trabajara, sea más simple mi trabajo.
Fíjate, Marisol, estaba viendo los parciales y lo más cerco a que estuvieron ellas es cuando en el minuto 5 perdían 2-0. El partido siempre gozó de rentas, hombre, no digo cómodas, pero sí significativas en el marcador a favor de Mecalia.
Sí, la verdad que sí. Fue un partido que nosotros no lo esperábamos. Sabíamos que iba a ser muy peleado, pero fue completamente distinto a lo que veníamos visualizando. La verdad que, gracias a Dios, nos salió un partido redondo.
Esta mañana colgabas en tu cuenta de Twitter un mensaje que me gustaría compartir con todos los oyentes. Dice así: muchísimas gracias por todos esos lindos comentarios que he recibido este finde. Son mimos al alma. Solo contarles que yo, sin ellas, mis compañeras, no soy nada. Me dejan las cosas más fáciles. Mientras todos están soñando con el éxito, los triunfadores se despiertan y trabajan en ello. Yo creo que ese es el mensaje de alguien que trabajó mucho y bien el viernes, como ha sido tu caso, pero priorizando que el balonmano es un deporte colectivo.
Exactamente. Quiero que quede bien claro eso también.
¿Cómo fue el partido? ¿Se ganó desde la defensa? ¿Ellas las viste en algún momento relajadas, que le está pensando el calendario europeo? ¿O simplemente salió ese partido que esta temporada venía demandando Mecalia Atlético Guardés después de unos inicios algo titubeantes, Marisol?
No, yo creo que el partido fue que con la convicción de que lo íbamos a luchar. y no guardarnos nada, y ahí está el resultado. No nos guardamos nada y salió todo perfecta. Yo a ellas las vi en un momento como que sorprendida por lo que estábamos haciendo nosotras, como que no encontraban solución a lo que le planteábamos nosotras.
El público de la Sangriña te conoce, pero el Guardés Rocasa se pudo ver por Teledeporte a través de todo el territorio nacional. Posiblemente el aficionado neutro esperaba ver a Silvia Navarro y se encontró con Marisol Carratú.
Exactamente. Hasta yo también la esperaba ver a Silvia, porque es una referente, la verdad, en portería.
Oye, confiéseme un secreto. ¿Te felicitó al final del partido?
Sí, mucho. La grandeza de los grandes, dicen que es eso.
Marisol, ¿y ahora qué? ¿Era este partido el que necesitaba Guardés? ¿Hay un punto de inflexión pensando en que las cosas deberían de ir a mejor en los próximos fines de semana?
Yo tengo la certeza de que este fue un punto de inflexión para darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer, que es lo que nos estaba faltando. Como que siempre estábamos que sí, que creíamos, pero no. Pero ahora ya tenemos convicción de lo que podemos hacer. Y no solo tenemos la Liga, tenemos también competición europea y tenemos varios frentes por que luchar, y vamos a dejar todo y no nos vamos a guardar nada.
Portera, que me ha encantado poder charlar contigo. Muchísimas felicidades y ojalá que a lo largo de los próximos meses tengamos argumentos para seguir acordándonos de ti. Un beso muy grande y lo dicho, muchas felicidades, Marisol.
No, muchísimas gracias por tenernos en cuenta.
15 horas y 51 minutos, la cara de este fin de semana en lo que a élite se refiere. Para Mecalia Atlético Guardés, ganó contra todo pronóstico a Rocasa Gran Canaria, La Cruz en Asobal. Para Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, es cierto que ha sumado, pero tan solo un punto, ejerciendo además como local en Ogatañal. No pasó del empate ante Nava y son ya demasiados puntos ante potenciales rivales directos los que se están yendo del feudo cangués en este arranque de la temporada. Y en la división de honor plata, casi todo salió bien, porque Cisne no cede, 4 partidos, 4 victorias, la última ante Málaga, 26-23, también ganó Teucro a Zamora, 29-27, Teucro que es ahora mismo tercero con 6 puntos, mientras que en Zarauz amarró un valioso empate a domicilio el Acanor Atlético Novas, que tiene ahora mismo 4 puntos en la tabla clasificatoria.
IFN, las elecciones se deciden en COPE.
Una pensión mínima de dignidad.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre el futuro de las pensiones en COPE.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Seguimos esperando a que llegue la primera victoria de la temporada en baloncesto en Leporo para Marín Peixe Galego. No pudo conseguir una victoria en una de las canchas más difíciles de la categoría, como es la del Covirán Granada. Ganaron los andaluces por 83 puntos a 56 a un Marín que se va al pozo de la tabla clasificatoria. Almansa, Canoe y Marín Peixe Galego son los 3 equipos que, después de disputadas las 3 primeras jornadas de liga, no conocen la victoria. Y en la Liga Femenina 2, segunda jornada, segunda victoria para Celta Zorca. El líder ganó ayer en Navia con bastantes apuros al Estudiantes de Madrid, 6-7-6-2 fue el resultado final. Victoria también en este caso a domicilio en la cancha del Pozuelo, victoria con amplitud holgada para el Arsil de Pontevedra, mientras Cortegada volvió a perder. Lo hizo en Vilagarcía ante Añares La Rioja, y el equipo de Arousa cierra la tabla con 0 partidos ganados y 2 perdidos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Con una semana de retraso sobre el resto de competidores, este fin de semana arrancó la temporada 19-20 en la Superliga Masculina 2 de voleibol, el Vigo Voleibol, y la inició con una victoria en Santiago ante el Brusias. Entrenador Jesús Penedo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más allá de la victoria, las sensaciones que te ha dejado el equipo en este primer partido oficial de la temporada, ¿cuáles han sido?
Pues buenas sensaciones, porque porque realmente, bueno, pues un equipo que ha cambiado mucho, digamos, en las proximidades temporales, porque es gente que siempre fue del club, a pesar de que en estos últimos años pues no ha estado con nosotros. Entonces, bueno, pues en ese sentido ha habido muchas modificaciones y, bueno, pues había esa incertidumbre de cómo iba a funcionar el equipo en la competición real, ¿no? Y, bueno, la verdad es que funcionó perfectamente, estoy muy satisfecho, aunque tuvimos ahí un momento un poco de bajón, de debilidad y, bueno, pues eso nos llevó a ceder un set. Pero bueno, los momentos difíciles se sacaron adelante con solvencia y la victoria, pues afortunadamente la trajimos para Vigo.
1-3 fue el resultado final. ¿Es bueno para un equipo como el tuyo empezar, aunque haya sido a domicilio, empezar la temporada ante un rival siempre en pura teoría de inferior nivel, de menor potencial que el vuestro?
Hombre, yo creo que sí, porque... a ver, yo creo que el empezar ganando siempre es bueno porque eso te da confianza, sería tal vez inapropiado el haber perdido contra un equipo que en teoría es de peor calidad, ¿no? Pero claro, todo esto sobre el papel, luego la competición ya dicta la realidad. Y el haber empezado ganando, pues yo creo que sí, siempre es bueno, porque esto nos fortalece nuestro ánimo, nuestras ganas de seguir compitiendo y tratar de llegar lo más arriba posible. Ahora tenemos dos compromisos la próxima semana aquí en Vigo y, bueno, pues vamos muy confiados y con ganas de sacarlos adelante y, bueno, pues empezar ahí arriba.
Oye, y en una temporada especial para la vuestra, porque celebráis vuestras bodas de oro, ¿qué podemos esperar del Club Vigo Voleibol?
Bueno, pues efectivamente es una temporada muy especial y en principio pues competir sin ninguna presión, es decir, no tenemos ahí unas expectativas de ascenso, es decir, no, es que esta tiene que ser la temporada del ascenso. Bueno, pues intentaremos llegar lo más arriba posible. Si podemos llegar a la fase de ascenso, fantástico. Si podemos jugar la fase final de la Copa Príncipe, maravilloso. Y si, bueno, pues si llegara el ascenso, pues encantadísimos. Pero bueno, en principio salir a competir, sabemos cuál es la realidad en estos momentos del club, de nuestra situación, y sobre todo pues estar cómodos, a gusto. La plantilla yo creo que es la mejor que podíamos tener en estos momentos, es gente toda de la casa, gente joven, y yo en ese sentido pues estoy muy contento. Entonces, bueno, pues nada, salir adelante como podamos, disfrutar de la competición y llegar lo más arriba posible.
Pues ojalá que se puedan cumplir tus previsiones o tus deseos. Primer partido, primera victoria, que se pueda hacer doblete en el próximo fin de semana. Entrenador Jesús Penedo, gracias.
Un saludo, un abrazo.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Son menos de dos minutos los que nos separan de las señales horarias de las 4 de la tarde. Aprovecho el tiempo para deciros, en primer lugar, que 4 partidos disputados por Caleido Universidade de Vigo Rugby Club en la división de honor B y marcador de victorias y derrotas equilibradas. 2 derrotas y 2 victorias. La última victoria, el último triunfo, este fin de semana ante un rival directo. 8-6 ganó en Aslagoas Marcosende el equipo vigués. Lo hizo ante el Gaztedi, que no pudo inaugurar su casillero de victorias pese a tener una última jugada para haberse llevado la victoria. Victoria importante porque además el Caleido no pudo contar ni con Maka Tatafu, ni con Brizuela, ni tampoco con Uruburu, que son 3 de sus pilares fundamentales en la actual campaña. Y otro apunte más, en este caso relacionado con baloncesto en silla de ruedas. En el último partido de pretemporada, en el Memorial Pablo Beiro, derrota del Iberconsa Anfi. Perdió ante Bilbao, perdió con claridad 44-64. El Memorial Pablo Beiro, en su edición del año 19, se marcha para Euskadi. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Volvemos mañana, un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.